Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. ¿Cuándo es la última vez que os habéis mirado los lunares? Si es que tenéis lunares, obviamente, porque si no tenéis lunares, no hace falta que os miréis los lunares. Bueno, digo otra cosa. ¿Cuándo es la última vez que os habéis mirado la piel y os habéis fijado si tenéis un lunar nuevo, si ha salido una peca nueva, si os molesta alguna parte de vuestro cuerpo, de vuestra piel, tenéis picor, escozor? Bueno, pues de vez en cuando hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, sí. Sobre todo lo que tenemos lunares, lo que tenemos una piel muy clarita y a los que los rayos solares nos pueden afectar un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando un lunar, cambia de color, cuando un lunar crece de forma absolutamente irregular, cuando un lunar tiene distintos colores, ¿no? Cuando incluso sangra o cuando duele, tenemos que consultar obligatoriamente al dermatólogo, porque eso pueden ser señales que ese lunar, los médicos decimos, ha malignizado. O sea, es decir, quiere decir que ese lunar ha pasado de ser un lunar bueno, de ser un nevus sin más, a poder ser un cáncer de piel. Por lo tanto, recomendación que os doy, que os vigiléis también la piel. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues yo hablo desde lo que es la más sincera experiencia. Yo soy una persona muy blanquita, estoy llena de lunares, con lo que yo procuro que me dé el sol cuanto menos mejor, porque si me da el sol me salen más lunares. Y lógicamente, como tengo muchos, muchísimos de ellos de nacimiento, pues me los vigilo bastante de cerca. Incluso los que tienen así un poquito aspecto más grande, lógicamente acudo al hospital a la consulta del dermatólogo para que me los tengan bien controladitos y para que en caso de que algún día haya que extirparlos, cuanto antes mejor, para que no vayan después y generen un problema más serio como podría ser un tumor.
Claro, pues hacer lo que se tiene que hacer.
Efectivamente.
Tanto, os recomendamos desde Salud al Día que os hagáis una revisión de vuestra piel. Y ahora sí, nos metemos con los temas de hoy.
Lo primero que hacemos es daros nuestra dirección de correo electrónico a la que nos tenéis que escribir si os queréis poner en contacto con nosotros, si nos queréis hacer preguntas, sugerencias. Bueno, en resumidas cuentas, para lo que queráis, estamos en saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de un tema que interesa sobre todo a la mujer, aunque el hombre también padece la incontinencia urinaria.
Vamos a explicar en concreto esta tarde por qué, si tenemos un problema de incontinencia, es mejor que no bebamos bebidas, cosas frías, porque nos pueden entrar todavía más ganas de ir al baño. La recomendación, siempre procurar tener uno cerca. Y, por supuesto, si tenemos este problema de incontinencia urinaria, nada de callarnos, por favor. Tenemos que acudir al médico para que nos ponga un tratamiento y así curarlo.
Y vamos a hablar de un trastorno que cada vez se padece más. Hay más pacientes que tienen sensibilidad química.
Es un problema que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida poco a poco. Cuando en nuestro organismo se acumulan demasiadas sustancias tóxicas y llega un momento en el que, digamos, el cuerpo ya no puede con más. Entonces empieza a haber una serie de síntomas que nos pueden llegar a hacer incluso la vida bastante difícil.
Y vamos a hablar de cirugía plástica, de cirugía estética, porque hoy lo que vamos a intentar es quitar falsos mitos.
Son muchas las mujeres que se someten a este tipo de intervenciones, pero ojo, que también cada vez hay más hombres que se animan a hacerse una operación de cirugía estética. Lo primero que debemos hacer, acudir siempre a un profesional médico, una persona capacitada para hacernos esta operación. Y lo segundo, también conocer cuáles van a ser sus resultados, porque hay muchos falsos mitos y muchas creencias con respecto a este tipo de cirugía.
Y vamos a hablar del vino, y concretamente, María, nos vas a hablar del vino tinto.
Es bueno beberlo, pero como todo en esta vida, con moderación. si nos tomamos una copita al día más o menos, nos vamos a beneficiar de todas sus propiedades positivas para nuestra salud cardiovascular. También es bueno para las personas que tienen diabetes e incluso, como digo, con moderación, esa copita al día nos va a ayudar a prevenir en nuestras edades más avanzadas enfermedades neurodegenerativas.
Y vamos a hablar de problemas de trastornos neumológicos, es decir, de nuestro pulmón, y concretamente vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Conocida por sus siglas EPOC, es una enfermedad respiratoria crónica que afecta efectivamente a nuestros pulmones y les afecta especialmente cuando fumamos. El tabaco es el principal factor de riesgo de esta enfermedad. Por ello, el mejor consejo que podemos dar, pues dejar el hábito del tabaquismo. Pero esta patología tiene otro problema, podemos decir, que está infradiagnosticada en nuestro país. Los expertos, desde luego, recomiendan hacer más pruebas para detectarla, más espirometrías.
Y recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que se encuentra en el control. Y os dejo de nuevo nuestro correo electrónico para que nos hagáis sugerencias. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
podemos evitar los efectos nocivos del calor? El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nos ofrece una serie de recomendaciones y consejos sencillos para prevenir las consecuencias negativas sobre la salud que pueden tener las altas temperaturas. La primera de estas consideraciones pasa por beber abundante agua y hacerlo con frecuencia. Evitaremos así la deshidratación. También tenemos que protegernos de la exposición directa y prolongada al sol. En caso de que vayamos a ir a la playa o a la piscina, tenemos que aplicarnos una crema fotoprotectora media hora antes de que nos dé el sol y cada dos horas para que su efecto nos proteja. Durante las horas de más calor, es decir, las centrales del día, evitaremos realizar esfuerzos físicos. Junto a estos consejos, otro más: utilizar ropa clara, holgada, ligera y transpirable y llevar gafas de sol para proteger nuestros ojos. Si además necesitamos tomar medicinas, hemos de guardarlas en un lugar fresco para que no se deterioren, y a la hora de comer es mejor que elijamos alimentos ligeros y fáciles de digerir.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos con el primer tema del día de hoy. Os comentaba, os decía, que es un tema que afecta sobre todo a la mujer, pero que el hombre, aunque en menor medida, también puede verse afectado, porque de lo que vamos a hablar son precisamente, y es precisamente, de la incontinencia urinaria.
Se denomina incontinencia la incapacidad de controlar un escape de orina. El afectado por este problema siente la enorme necesidad de orinar, pero es incapaz de retener el pis, produciéndose los escapes de este al estornudar, reírse o al realizar un esfuerzo físico. Supone un problema además higiénico, social y psicológico, porque la persona que sufre esos escapes siente agobio, angustia y también humillación. Pero lejos de ser una enfermedad, la incontinencia se produce por un debilitamiento de la musculatura y, lógicamente, se puede tratar y curar. El frío y la humedad pueden ser en invierno factores responsables de estos escapes no controlados, pero en verano hay otros factores asociados, como pueden ser la ingesta de bebidas frías para neutralizar el calor. Y es que el factor frío sobre las papilas gustativas y la caída de la bebida por el esófago pueden desencadenar ese deseo de orinar, que se multiplica en las personas que tienen incontinencia. La recomendación no es dejar de tomar un refresco, nada más lejos, pero si lo vamos a hacer, procuremos estar cerca de un cuarto de baño.
Y vamos a hablar con el doctor Pedro Tormo, portavoz del Observatorio Nacional de la Incontinencia. Muy buenas tardes, doctor Tormo.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues se hace lo que se puede en estos tiempos.
Me parece muy bien, doctor Tormo. Bueno, vamos a hablar de la incontinencia urinaria, no es la primera vez que hablamos, y en este caso nos vamos a centrar en la época estival, en la época de verano, ¿no? ¿Tiene que ver la incontinencia? Bueno, hay varios tipos de incontinencia, esto lo hemos dicho más de una vez, ¿no? ¿Cuántos tipos hay, para recordarlo, doctor Tormo?
Realmente los clásicos son la de urgencia, que todos conocemos, el que no te da tiempo a llegar a un sitio, la incontinencia, llamémosle mixta, que es la combinación de la incontinencia de urgencia y la incontinencia de esfuerzo, y la de esfuerzo, que es la característica y más habitual, que es la que se produce después de, por ejemplo, un ataque de risa, uh-huh, o después de una salva de estornudos más que de un estornudo, o después de hacer algún tipo de esfuerzo, como por ejemplo coger a una criatura en brazos. Uh-huh. Hay un cuarto tipo que es más rara, que es la incontinencia por rebosamiento en determinado tipo de vejigas que tienen una baja capacidad y que en el momento que esa baja capacidad se ve superada en cuanto a sus centímetros cúbicos, pues se produce la incontinencia. Esos serían los cuatro tipos básicos.
Bueno, y en la época estival, en la época de verano, hay que beber, obviamente, claro, aunque tengas incontinencia, lógicamente hay que beber, ¿no? ¿Y hay algún tipo de bebida, dependiendo de la temperatura que la tomemos, que puede hacer que tengamos más ganas de orinar, más riesgo de tener incontinencia?
Hombre, no existe una bebida, llamémosle, concreta y puntual en la que podamos fijar nuestra atención. Pero sí existe un pequeño protocolo y un pequeño truco. Las bebidas frías, en general, si las tomamos directamente del envase o de la lata, suelen ser más propicias a desencadenar la incontinencia. ¿Por qué? Pues porque las papilas básicas gustativas de la lengua y la caída libre por el tubo digestivo, el efecto es muy similar al ruido producido por el agua cuando estamos cerca de un manantial o cerca de un río o simplemente de un grifo. Nos desencadena un deseo imperioso y a veces el factor tiempo con la velocidad de ingesta de esas bebidas da lugar a un curiosísimo mecanismo de que tenemos un apretón urinario, igual que ante cualquier tipo de alimento de ciertas características podemos tener un apretón rectal, pues nos pasa exactamente lo mismo. Y esto en personas con incontinencia urinaria tiene un efecto multiplicador y que de alguna manera pues se hace exponencial y naturalmente hay que vigilar ese tipo de ingesta, que el ideal sería beberla en vaso y beberla, a ser posible, no de un único trago, ese maravilloso trago de la cerveza primera que se dice, pues bien, un primer trago, pero luego no bebernos el botellín de golpe.
Claro. Doctor Tormo, lo hemos dicho muchísimas veces que la incontinencia urinaria tiene solución, ¿no? Y luego lo que no puede hacer la mujer, que es quien principalmente sufre problemas de incontinencia, es resignarse, ¿no? Como mi madre, como mis abuelas padecían incontinencia, tenían pérdida de orina, pues esto no tiene arreglo, no tiene solución. Y este concepto ha cambiado ya hace muchos años, pero hay mujeres todavía que no lo tienen claro, ¿no?
No es que no lo tengan claro, es que de alguna manera lo aceptan como tal, como si fuera un devenir de la cronología, o porque lo que estábamos hablando justamente ahora, porque lo habían visto y vivido con su madre y con su abuela o con una tía, que siempre llevaba una especie de pequeño pañito de entre la ropa interior y sus partes íntimas, y que de alguna forma pues eso ha calado culturalmente en la población, nada más lejos de la realidad. Hay medidas físicas, hay medidas químicas, hay medidas electroestimulativas, hay medidas de todo tipo y, por supuesto, el desarrollo extraordinario de los absorbentes en la actualidad, con la transpirabilidad, con un núcleo central, con una serie de circunstancias de neutralización de olor, hacen una vida muchísimo más cómoda.
Claro, porque cada tipo de incontinencia, y también hay que decirlo, tiene su tratamiento. Pero todos los tipos de incontinencia hoy día tienen tratamiento.
Absolutamente todos. Pasaríamos desde medidas simplemente rehabilitativas o rehabilitatorias hasta un extremo de medidas quirúrgicas, hablando incluso de electroestimulación y naturalmente empleando productos químicos para cualquier tipo de incontinencia, incluso las llamadas bolas chinas que tanto efecto han producido muchas veces con la idea errónea de que son solamente para placer.
Cierto.
Pues evidentemente no, lo que hacen es fortalecer nuestra musculatura y por supuesto los absorbentes.
Claro, porque hay que decir que la musculatura, sobre todo el suelo pelviano, es el que hay que tener, la que hay que tener, ¿no?, de forma correcta, ¿no?
Y es que además no la estimulamos adecuadamente, ni ellas ni nosotros, porque nosotros con unos simples ejercicios post-prostatectomía, que se recomienda siempre, de orinar, retener a lo largo de 30 segundos, mejora notablemente el suelo pélvico del hombre. Y en la mujer, el simple pilates y los ejercicios de rehabilitación dirigidos para ese suelo pélvico dan unos extraordinarios resultados.
Tenemos un problema en verano añadido para las personas que tienen problemas de incontinencia urinaria, y es altas temperaturas, perdemos más líquido, más ganas de tomar líquido, lógicamente tenemos sed, pero las personas que padecen incontinencia no quieren beber más líquido, tienen miedo precisamente a los escapes de orina.
Claro, eso es un... Claro, es un tabú, Luis, con el que sí. Hay que luchar también. Es decir, no podemos vestir a un santo y desvestir a otro. Yo siempre digo a los pacientes, mire usted, lo que le va bien a Juan le puede ir mal a Manuela. Está claro que la hidratación es fundamental, sobre todo nuestro aparato urinario lo necesita. Esa barbaridad de dejar desde una determinada hora, primera hora de la tarde o incluso a media hora, a mitad de la tarde, pues está absolutamente contraindicada.
Claro. ¿Y qué recomendación daría tanto a hombres como a mujeres que tienen problemas de incontinencia en la etapa estival?
En la etapa estival, yo lo recomiendo tanto en verano como en invierno. Lo que pasa es que en verano todavía es más necesario porque bebemos más y aunque tenemos más pérdidas por sudor y por las heces también, el ideal es fijarse un horario de micciones. Es decir, si yo me levanto a las 8, tenga o no tenga ganas, a las 12 de la mañana debo orinar, a las 4 de la tarde, repito, el tenga o no tenga ganas, debo hacer lo mismo, a las 8 de la tarde y a las 12 de la noche, y al que se levante a las 9 que sume 4 horas. Eso da lugar a que se produzca una reeducación de la musculatura específica de la vejiga, y por decirlo de alguna manera, estamos enseñando a nuestro cerebro a que las conexiones que van dirigidas a la vejiga, reciban un determinado estímulo con un horario. Eso se llama, a nivel profesional, diario miccional, que se entiende perfectamente. Aunque orinemos poco, cada 4, incluso si no nos da tiempo, cada 3 horas se puede realizar, y hay un segundo apartado, que es que no tengamos prisa en salir de levantarnos del baño, en el caso de las señoras, y en el caso de los hombres, en rápidamente subirnos la cremallera. No. Vaciemos completamente esa vejiga con las últimas gotas.
Pues, doctor Pedro Tormo, portavoz del Observatorio Nacional de la Incontinencia Urinaria, muchísimas gracias por estar hoy de nuevo aquí con nosotros en Salud al Día. Muchas gracias y muy buenas tardes, don Pedro.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, adiós. Hasta luego.
Dios, adiós.
Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Yo diría que es un trastorno que va unido a la civilización. Esto de la civilización, entre comillas, porque según vamos avanzando, también es cierto que nuestro organismo a veces se aclimata peor y empezamos a tener la denominada sensibilidad química. ¿Que en qué consiste la sensibilidad química? María nos lo explica.
La sensibilidad química y ambiental múltiple es una patología con la que las personas no nacemos. La vamos adquiriendo a lo largo de la vida y, como su nombre indica, la desarrollamos a los productos tóxicos que nos rodean. Sus síntomas se pueden confundir con los de una gripe, pero nada parecido, porque estos se mantienen en el tiempo. El paciente nota de forma constante malestar cuando se expone a determinados ambientes, bien sean en el trabajo o durante su tiempo de ocio. Por ejemplo, al practicar bricolaje o mientras estamos limpiando una estantería. Dicha sintomatología, bastante homogénea entre los pacientes, nos la explica el doctor Joaquín Fernández Solá, médico consultor de medicina interna del Hospital Clínic de Barcelona.
La exposición a esta actividad le provoca un conjunto de síntomas que suelen ser relativamente homogéneos en cada paciente, es decir, los principales son estos síntomas irritativos de las mucosas, lagrimeo de ojos, irritación conjuntival, irritación de garganta, sensación de sequedad y de malestar de garganta, muchas veces sensación de falta de aire, sensación de broncoespasmo, de que no te abre bien la vía respiratoria, no, parecido al asma, aunque no es un asma típico, y después también puede asociarse a otros síntomas de tipo digestivo, como náuseas, vómitos, diarrea, cuadros cutáneos de irritabilidad, dermatitis irritativa, eczemas.
Y alteraciones en el sueño, falta de concentración, cambios de ánimo. Si existe una relación entre mejoría y ausencia a esa exposición, hemos de sospechar de esta sensibilidad química, porque puede aparecer de un día para otro. No se trata de una alergia, es la interacción de nuestro cuerpo con el ambiente, con los productos químicos. Ambos son los dos protagonistas.
Nuestro propio cuerpo, que además no es igual de una persona a otra, es decir, que hay personas más sensibles a estos fenómenos que otras, ¿eh? Y después estamos hablando del medio ambiente. Las dos cosas, los dos protagonistas han cambiado en los últimos años. Es decir, nosotros estamos teniendo, por decirlo así, mayor facilidad para sensibilizarnos a múltiples agentes que hay en el ambiente. Y también hay poblaciones más sensibles. Por ejemplo, sabemos que las mujeres son tremendamente más sensibles que los varones y que los niños o las edades extremas también lo son más que las edades intermedias.
En cuanto al ambiente, cabe decir que tiene relevancia todos los cambios que se pueden producir de forma natural, como la cantidad de productos químicos que en él se encuentran.
Han aparecido en los últimos 40 años más de 100.000 productos que contaminan el ambiente y cuya seguridad no está testada.
En algunos casos podemos hablar incluso de intoxicación cuando la exposición a todos estos químicos es muy elevada, pero no es este el caso. La sensibilidad química y ambiental múltiple viene más bien de una baja exposición a ellos y debemos tener también en cuenta que no influye si estamos expuestos a unos o varios de estos productos.
La coexistencia de varios productos multiplica en mucho este fenómeno que comentábamos de sensibilización. Es decir, que el primer día no te afecta, pero nuestro cerebro los percibe y nota una pequeña señal que al principio no provoca demasiados cambios. Pero la reiteración a lo largo del tiempo de estas pequeñas señales de exposición, de estos pequeños niveles que llegan a nuestro organismo y estimulan nuestras células sensibles en la piel, en los receptores dérmicos, en el sistema nervioso, en el sentido del olfato y en otros órganos sensoriales, hacen que nuestro organismo vaya respondiendo cada vez un poquito más. Y llega un punto, que es este nivel de inicio de síntomas, que llamamos un punto ya de intolerancia.
Punto en el que nuestro cuerpo ya no tolera la carga tóxica que se ha ido acumulando y empieza a dar respuestas, a presentar los síntomas de los que hablamos antes. En este momento nuestra vida habrá cambiado y puede incluso que sea necesario que salgamos a la calle con una mascarilla para protegernos, que debamos cambiar nuestros productos de limpieza, de higiene o incluso la pintura de las paredes de nuestra casa.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Bueno, seguimos adelante en nuestro tiempo de salud aquí en Onda Madrid, un programa de servicio público, en una cadena pública, así tiene que ser. Y ahora vamos a tocar un tema que yo creo que os va a interesar a la mayoría, por no decir a todos. Vamos a hablar de la cirugía estética. Si queréis hacerla, os la podéis hacer. Pero sobre todo, lo que vamos en estos momentos es a quitar mitos o aclarar muchas cosas sobre la cirugía estética.
Es un tipo de cirugía esta de la que estamos hablando, cuya finalidad es modificar aquellas partes de nuestro cuerpo que no nos gustan, para que así nos sintamos satisfechos con ellas. En muchas ocasiones su objetivo es que nos sintamos, nos veamos y también nos vean más guapos, pero otras veces este tipo de intervenciones tiene una razón de ser médica. Hablamos, por ejemplo, de una mamoplastia de reducción, una disminución del tamaño de los pechos cuyo objetivo es prevenir problemas en la espalda. Sea la razón que sea por la que nos vamos a someter a una operación de cirugía estética, lo primero y más importante es que nos pongamos en manos de profesionales médicos capacitados para ello y que estemos bien informados de este tipo de operaciones, que, por cierto, están rodeadas de falsos mitos. Algunos tales como que las liposucciones, la técnica que elimina grasa acumulada en algunas zonas del cuerpo, pierde su efecto al cabo de un año y nada más lejos, desde luego. Otra leyenda en torno a esta especialidad es que nos puede ayudar a resolver problemas personales, pero eso, lamentablemente, no es así. Únicamente nos ayudará a estar mejor ante el espejo.
Y vamos a hablar con el doctor Moisés Martín Anaya, especialista en cirugía estética. Muy buenas tardes, doctor Martín Anaya.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me parece muy interesante, yo creo que así lo va a ser la entrevista que vamos a mantener, ¿no? Porque muchas veces las ideas sobre la cirugía estética no están nada claras, ¿no? La gente, el que no conoce bien la medicina por dentro y mucho menos la cirugía estética, piensa que ustedes pueden hacer auténticos milagros.
En absoluto, vamos a hacer nunca milagros. Nuestra especialidad siempre tiene una razón de ser médica. Nosotros somos cirujanos plásticos, reparadores y estéticos, y dentro de nuestra formación, que es muy amplia, dentro de la cirugía, en la que incluye reconstrucción de extremidades inferiores después de traumatismo, reconstrucción de mamas después de algún problema oncológico, y efectivamente una pequeña parte de nuestra especialidad es la cirugía estética. Es aquella en la que cambiamos algunos aspectos del cuerpo que no le gustan a la persona, pero que no provocan ninguna alteración en la función. Es una alteración exclusivamente estética.
La persona cuando acude a la consulta, su consulta, por ejemplo, doctor Martín Anaya, que nos ha aclarado muy bien la especialidad como es cirugía plástica, cirugía estética y reparadora, ¿qué es lo que va buscando cuando quiere que se le haga una cirugía estética? ¿Qué es lo que quiere?
Básicamente, en su gran mayoría, todos los pacientes que acuden a nuestra consulta buscando un consejo, una orientación sobre una cirugía estética, son personas normales, personas que no están en absoluto preocupadas de una forma desmedida sobre su consulta, pero que entienden que vivimos en el siglo XXI, en el año 2012, y que se ha conseguido ya, después de una mejoría en las técnicas quirúrgicas, conseguir cambiar aquellos aspectos del cuerpo de una forma conservadora, siendo poco agresivos y con una recuperación para la vida social rápida. Eso es lo que nos permite la evolución de esta especialidad, que cada vez sea mayor el número de gente que pueda acudir a consultar este tipo de intervenciones quirúrgicas.
Vamos a hablar y vamos a empezar a quitar mitos y vamos a aclarar cosas, por ejemplo, sobre la cirugía de la mama y hablar concretamente sobre el aumento de pecho, la colocación de lo que es una prótesis. Hay muchas mujeres que piensan y opinan que si se van a montar en un avión, por ejemplo, hay un riesgo altísimo de que se produzca una rotura de la prótesis o incluso cualquier otro tipo de problema, ¿no? Problemas de los que incluso, por desgracia, han estado, ¿no?, ahora mismo en candelero, ¿no?, en el sentido de que pues se puede producir una inflamación, una rotura, en fin. Vamos a aclarar este tipo de cosas.
Efectivamente, yo creo que muchas mujeres piensen u opinen que cuando montan en un avión la prótesis puede explotar. Yo creo que está en el cénit de la pirámide de las leyendas urbanas de nuestra especialidad. Por poner un ejemplo para que nos podamos entender, cuando uno va en una cabina de un avión, vamos presurizados para que podamos, nuestros pulmones se puedan llenar de oxígeno. Cuando hay una despresurización, lo primero es que nos tenemos que poner una mascarilla para poder respirar el oxígeno. Si hubiera algún problema, el primer problema de despresurización y no podemos respirar, lo primero que viene es una asfixia. Posteriormente, determinados órganos huecos de nuestro organismo ya sea intestino, estómago, pues efectivamente esa presión les acaba afectando. La prótesis mamaria tiene una densidad específica semejante a lo que es el tejido hepático. Efectivamente creo que cuando llegue el problema al tejido hepático y a las prótesis, realmente la preocupación que nos va a provocar ya es cero. Este ejemplo un poquito sirve para hacer comprender que efectivamente todas aquellas personas, mujeres que llevan una prótesis de mama, bajo ningún concepto tienen que sentirse atemorizadas por montar un avión, ni hay que esperar una semana, ni un mes, ni un año. Puede montar al día siguiente si su médico especialista así lo considera oportuno.
Vamos a tocar otro tema, bueno, que esto ha salido en alguna revista, que otra sale de vez en cuando y dice que para poder estilizar más a una persona, pues incluso podemos quitar costillas.
Vamos, yo creo que vamos, me está planteando aquellas leyendas urbanas que van en un orden de mayor a menor de lo que ocupa, lo que muchas veces es las revistas en las que la ciencia no se publica en revistas. Hay las fuentes en las que nosotros vemos, pero yo entiendo que la audiencia lee este tipo de revistas.
Eso es, y por eso quiero quitar la mentira.
Y lo dan como un dogma de fe. ¿Por
Exacto.
qué? Porque lo he leído en la revista. Entonces
Exacto.
ya le dan la credibilidad máxima. A ver si es posible que yo pueda contestarle de esta manera. En nuestra relación con otros compañeros cirujanos plásticos, no ya solo hablo de los compañeros en España, sino en Europa y en Estados Unidos, en nuestro mundo, cuando viajamos a simposios y en congresos, no conozco un solo compañero que haga la técnica de retirar una costilla para afinar la figura. Para afinar la cintura se hacen liposucciones de los flancos, y si es verdad que hay determinadas técnicas quirúrgicas en mi especialidad en las que nos nutrimos del cartílago costal para hacer una reconstrucción de una oreja, para hacer una reconstrucción nasal después de un traumatismo importante, pero en la que tomamos parte de costilla para poder moldear y tallar o el tejido auricular o el dorso nasal, pero bajo ningún concepto nunca se ha quitado, ni conozco ningún compañero, ni se ha publicado ninguna revista científica en la que se haya retirado una costilla flotante para afinar la
pintura. Exacto, ahí estamos, el tema de las costillas flotantes. Bueno, yo creo que ha quedado la cosa sumamente clara, ¿no? Y
claro.
Pues, supuestamente muy aclarado, ¿no? También hay otro tema, y esto, hombre, no sé si ha salido en las revistas, ¿no? Me dice, yo he ido a tal médico y tal, oye, que no me ha dejado ni cicatrices. Cicatriz siempre tiene que haber, ¿no?
Vale, estoy completamente de acuerdo en toda la exposición que me está, doctor, que me está planteando con respecto a nuestra especialidad. Podríamos estar hablando, yo por lo menos, que es un tema que me apasiona, podría estar hablando horas de mi especialidad, porque es algo que me hace infinitamente feliz, ¿no? Pero sí es verdad que cuando una paciente está en una consulta y habla de... Bueno, esta cicatriz luego se borra, ¿no? Uno se revuelve rápidamente, saca esa vena defensiva de que muchas veces tenemos los médicos.
Sí.
Dice, no, un segundito, la cicatriz es indeleble. Y en ocasiones comento, y aquel que consiga, mediante goma de borrar, borrar una cicatriz, que lo patente, que vamos, tiene la vida resuelta. Una cicatriz es imposible de borrar. Sí es verdad que podemos atenuarla. Hay muchas técnicas, el láser nos ha ayudado muchísimo, la dermabrasión, los peeling químicos, pero una cicatriz puedes atenuarla, pero nunca puedes borrarla completamente. Y de hecho, hay ocasiones en las que obtienes una mejor cicatrización, una peor cicatrización, tú tienes que cuidarla, pero no puede olvidar el paciente que quien cicatriza es su cuerpo. Y el médico tiene que estar al lado, vigilándola, llevándola para obtener la mejor cicatriz posible. Pero siempre estamos en manos de las células vivas, que son las que realmente van a cicatrizar una incisión quirúrgica.
Y ahora quiero tocar un tema que creo que es muy, muy serio y muy importante, doctor Martín Araya, y es el consejo que ustedes tienen que dar al paciente cuando acude a consulta y dice, yo me quiero hacer esto, esto, esto y esto, y quiero quedar guapísima como fulanita, porque yo quiero ser así y esto me va a solucionar todos los problemas de tipo psíquico que tengo. La consulta es fundamental, ¿no? La consulta y sobre todo el consejo que ustedes dan a la persona, ¿no?
La primera visita es fundamental para obtener el éxito en las expectativas de un paciente. Me explico. Una vez que uno llega a quirófano, uno ya tiene todo decidido. ya has estudiado el caso, ya está preparado, sabes qué espera la paciente de ti, que tiene que coincidir efectivamente con lo que tú puedes ofrecerle, y si eso no va acorde, tenemos que tener la gallardía y la honestidad de decir a los pacientes que no. Todo aquel compañero que opere todo lo que le entre por la puerta de la consulta está irremediablemente condenado al fracaso, porque tarde o temprano no va a cumplir expectativas de los pacientes. Nosotros sabemos perfectamente cuándo podemos llegar a satisfacer las demandas de los pacientes y cuando eso, aunque tú puedas hacer un buen trabajo profesional, pero si no se acerca a lo que el paciente está deseando, debes de decirle que no. Eso no quita, termino. ¿Sí? Eso no quita para que puedas mejorar una determinada nariz, un determinado pecho, pero si con eso realmente la paciente o el paciente está pensando que va a solucionar un problema personal, de relación de pareja, cualquier otro problema, si no soluciona ese problema de pareja, efectivamente al final quien va a pagar la no resolución va a ser tu cirugía. Sin Entonces duda. Tenemos que estar hábiles para aconsejar a ese o a esa paciente que la cirugía no va a solucionar esos problemas.
Pues doctor Moisés Martín Anaya, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y ha sido un placer.
El placer ha sido mío. Muy buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Y ahora vamos a hablar del vino tinto, vamos a hablar de sus bondades, pero siempre digo lo mismo, consumo con moderación.
Y como yo no tengo mucha idea y no soy nada sabia en esto del vino tinto, le voy a preguntar al doctor que cuál cree él que es alguna bodega así especial que le guste a él.
Yo tengo que reconocer que me gustan más los vinos de la Ribera del Duero que los vinos de Rioja, esto no quiere decir que me tome un Rioja y me vaya a gustar un Rioja. Pero bueno, me gustan más los vinos de la Ribera del Duero.
Sea cual sea por el que nos vayamos a decantar, tenemos que saber que todos los vinos tintos son buenos. Blanco para el pescado y tinto para la carne. Esa es la combinación perfecta de un alimento con el vino. Una bebida muy mediterránea y muy nuestra. Grandes bodegas tenemos en España y muchas denominaciones de origen. Vamos a hablar en concreto del vino tinto, de los beneficios de su ingesta, pero lo vamos a tomar siempre con moderación. Una copita al día es la condición para que nos siente bien. Y hablando de sus efectos positivos sobre salud, el primero al que hacemos referencia a nuestro sistema cardiovascular. El doctor Joaquín Lasierre, jefe de hematología del Hospital de La Rioja, nos explica por qué es bueno para nuestra tensión arterial.
El vino activa una sustancia que se sintetiza en el endotelio vascular, que es el óxido nítrico, y que este es un factor que está muy interrelacionado con la hipertensión arterial y que lo que produce es una vasodilatación, es decir, que lo que pretende es contrarrestar la hipertensión haciendo una vasodilatación del vaso.
Pero también es un alimento saludable porque nos ayuda a reducir los niveles de colesterol.
Inhibe la formación de la aterosclerosis, del ateroma, ¿eh? Inhibe también la función plaquetaria, que es muy importante en la génesis de la enfermedad aterotrombótica, y, o sea, que tiene un efecto antiagregante, tiene un efecto, y disminuye el colesterol, disminuye la esterificación del colesterol bueno y también disminuye el colesterol malo.
Recomendable para unas 7 millones de personas en nuestro país, las que tienen un problema de diabetes tipo 2. Aconsejables que tomen vino tinto un vaso al día. Recordemos que con moderación para que los efectos sean positivos, porque esta bebida puede tenerlo sobre esta enfermedad.
Fundamentalmente la diabetes tipo 2, que es por un defecto de acción, el paso de la insulina hacia la pared celular y a las mitocondrias. Ahí es donde está el trabajo del vino. Probablemente está muy relacionado con ese transporte de la insulina hacia las mitocondrias celulares.
Los últimos estudios realizados nos dicen que el vino tinto también ejerce el papel de protector frente a la aparición de cáncer de esófago.
Se ha demostrado ya un efecto protector, pero también se procede estos conocimientos de unos estudios epidemiológicos que se hicieron ya hace unos 8 o 10 años, en el cual comprobaron que los bebedores habituales son más resistentes a padecer algunos tipos de procesos neoplásicos.
Se sabe incluso que puede ayudar a prevenir la aparición de enfermedades como la artritis y la osteoporosis, ya que ayuda a mantener la densidad ósea de nuestros huesos. Por ello es especialmente interesante que lo tomemos las mujeres. Además, si bebemos vino tinto desde jóvenes, nos estamos protegiendo de las enfermedades que podamos sufrir cuando seamos mayores, entre ellas la enfermedad de Alzheimer.
Aquellos ancianos que eran bebedores habituales, moderados, de vino tinto, concretamente de vino tinto, pues había una prevención casi de un 30 o 35%, llegaba a un 40% la prevención de la enfermedad de Alzheimer.
Junto a todas estas propiedades que tiene esta bebida, tenemos que poner otra. Su contenido en polifenoles nos protege de los virus, especialmente de los causantes de los resfriados.
Tiene un efecto muy, muy interesante en los procesos gripales, incluso no solamente en la gripe, sino en el herpes zóster, en el herpes simple e incluso en el propio SIDA, es decir, en general en todas las virasis.
Como último apunte, añadimos que también nos hidrata. Habida cuenta, está compuesto en un 85% aproximadamente de agua. Pero insistimos, lo vamos a tomar moderadamente. Una copita al día es lo justo.
Los neumólogos nos advierten del infradiagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que es necesario triplicar el número de espirometrías.
Estamos hablando de la más común de las enfermedades crónicas que afectan a los pulmones, tras las patologías cardíacas, la segunda causa de incapacidad laboral en el mundo. Y todos aquellos que mayor riesgo tienen de sufrir este trastorno son desde luego las personas que están expuestas al tabaco y ambientes contaminados. Por ello, la padecen con mayor incidencia, por supuesto, los fumadores y también los trabajadores de minas, de industria metalúrgica y, en general, aquellos que están expuestos al polvo. Hablamos de una enfermedad más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, cuyos síntomas son la tos y el aumento de mucosidad, tendencia a sufrir resfriados, respiración sibilante, sensación de ahogo cuando se realizan esfuerzos y pérdida de peso, entre otras molestias. La EPOC se manifiesta de dos formas, como bronquitis crónica y como enfisema, y la mejor forma de diagnosticarla es haciendo una espirometría, prueba que, por cierto, debería hacerse con más frecuencia para hacer que la enfermedad obstructiva pulmonar crónica deje de ser una patología infradiagnosticada.
Y vamos a hablar con el doctor Bernardino Alcázar, neumólogo y coordinador del área de EPOC de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muy buenas tardes, doctor Alcázar.
Buenas tardes.
Si le parece, lo primero que vamos a dejar claro a todos los amigos de Salud al Día, ¿en qué consiste, qué es la EPOC?
Bueno, la EPOC es una enfermedad inflamatoria del pulmón producida por la inhalación de gases tóxicos. En nuestro país, por lo más, causa más frecuente es el consumo de tabaco, y esta inflamación que se produce en el pulmón va haciendo que se vaya perdiendo progresivamente función pulmonar hasta que llega un punto en el que el paciente incluso puede llegar a fallecer por la misma. Lo que antes se conocía como bronquitis crónica o bien también como enfisema, es ahora mismo todo está englobado dentro de una misma enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica o su sigla que es EPOC.
Por lo tanto, esa diferenciación que hacíamos de bronquitis crónica y enfisema, ¿podemos decir que ya ha desaparecido?
Bueno, en parte ha desaparecido y en parte se mantiene. Se mantiene porque a la hora de tratar el paciente no es lo mismo tratar a un paciente que tenga enfisema pulmonar a otro paciente que lo que tenga sea bronquitis crónica, pero realmente la enfermedad se engloba dentro de lo mismo.
Y también, doctor Alcázar, ha nombrado ya y ha salido la palabra tabaco. Si no existiera el tabaco, prácticamente no existiría la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Hombre, prácticamente no existiría, efectivamente. En España aproximadamente el 90 y muchos por ciento, casi el 95% de los casos que tenemos de EPOC son personas que o bien han fumado activamente o bien han sido fumadores pasivos en su domicilio, en el lugar de trabajo, etcétera. Con la nueva ley antitabaco esperamos que estas cifras también vayan disminuyendo.
Sin duda, eso esperemos todos, ¿no? Y eso esperamos claro. todos, de que vaya en disminución en vez de en avance la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los neumólogos, ustedes, nos advierten que hay mucho paciente que padece EPOC y no está diagnosticado. ¿Esto es así?
Sí, aproximadamente desde final de la década de los 90, que fue el primer gran estudio epidemiológico que se realizó en España, sabemos que aproximadamente es un 20%, ahora mismo es tal vez un poquito más esa cifra, pero bueno, aproximadamente entre un 20 y un 25% de los pacientes están diagnosticados, lo cual nos dice que hay aproximadamente como un 75% de la población que tiene síntomas respiratorios, que sigue fumando y que no ha consultado a su médico de cabecera y no está diagnosticada de esta enfermedad.
¿Y el millones de personas, de pacientes, sabemos de cuántos pacientes estamos hablando?
Pues, vamos a ver, aproximadamente se sabe que afecta al 10% de la población española mayor de 40 años. Sí, entonces son muchos millones, son aproximadamente 2 o 3 millones de personas como mínimo.
Sí, sí. ¿Y qué síntomas da la EPOC? Claro, porque mucho paciente tiene sintomatología y dice, claro, esto es porque fumo, obviamente. Si no fumaras, no existiría la sintomatología, ¿no?
Claro, efectivamente. La mayoría de los pacientes siempre tienen algo de tos, de expectoración, normalmente por la mañana, y el problema es que muchas veces los pacientes tienen la enfermedad, la están desarrollando, pero lo achacan, como tiene un curso insidioso, lo achacan al propio consumo de tabaco, y se dice, bueno, puede ser la tos del fumador, etcétera, ¿no? Lo que se suele comentar. Y ya después, cuando la enfermedad está más avanzada, suele aparecer la disnea, que es la dificultad al respirar, y que se manifiesta normalmente pues de forma insidiosa también. O sea, la gente, por ejemplo, se cansa cuando sube cuesta o cuando hace un esfuerzo físico muy intenso. Y eso es un motivo ya, digamos, más de alarma, porque suele ser cuando la enfermedad ya está más avanzada y la pérdida de función pulmonar es mayor.
Claro, doctor Alcázar, lo que hay que dejar muy claro es que la tos no es normal. O sea, es decir, una persona que no tiene ningún problema de aparato respiratorio no tose, ¿no?
Efectivamente, yo cuando la gente me dice, no, toso lo normal, digo, mire usted, yo no toso nada. Entonces, claro, si ya partimos de ahí, de asumir que la tos es normal, pues entonces vamos mal, ¿no? Claro, efectivamente, no, o sea, la tos es siempre un signo de alarma. Incluso cuando una persona joven está fumando y empieza a tener tos, eso también es indicativo de que probablemente es más susceptivo a los efectos del tabaco que una persona que fumara y que no tuviera tos.
Claro, y una persona que fuma lo primero que tiene que hacer es acudir a su médico de atención primaria y si este lo cree oportuno, lo derivará al paciente al neumólogo, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? O sea, si el diagnóstico inicial se puede hacer perfectamente en un centro de atención primaria, porque solamente se necesita una historia clínica, una exploración y después una prueba complementaria muy básica que es la espirometría. Con una espirometría se puede diagnosticar a un paciente con EPOC y ya después, dependiendo de si se necesitan más pruebas diagnósticas, pues se puede enviar a valoración por el neumólogo, efectivamente.
¿En qué consiste una espirometría?
Bueno, una espirometría es una prueba de función pulmonar muy, muy, muy sencilla, que consiste en echar aire a través de un tubo que tiene un sensor y que mide al final la capacidad pulmonar que tenemos. Y de esta forma nos puede decir si nuestro problema respiratorio, bueno, primero, si la función pulmonar es normal, segundo, si nuestro sistema, o sea, nuestro problema respiratorio está ocasionado por una obstrucción de la vía aérea, que es básicamente lo que vemos en los pacientes que tienen EPOC, o si el problema es de tener un pulmón un poquito más chiquitito de lo que debiera, que es una restricción. Es una prueba, como decía, muy sencilla, que se realiza en la gran mayoría de los centros de atención primaria de España, que aproximadamente dura como 10 minutos más o menos, y que nos puede dar un diagnóstico ya de la enfermedad y establecer también una gravedad también de la misma.
Y la EPOC tiene tratamiento, claro.
Claro, efectivamente. Actualmente la EPOC tiene tratamiento y el tratamiento va enfocado primero a prevenir la pérdida de función pulmonar, a disminuir la pérdida de función pulmonar. Lo más importante siempre es que el paciente abandone el tabaco. Eso es lo que ha demostrado que aumenta la supervivencia de estos pacientes. Y después un tratamiento que va enfocado primero a mejorar la capacidad pulmonar del paciente para que pueda hacer más actividad, para que se note menos síntomas. Y después también enfocado a prevenir los episodios de infecciones respiratorias que nosotros conocemos como exacerbaciones, en los que la enfermedad, digamos, se dispara un poco y el paciente se pone muchísimo peor, ¿no? Y entonces el tratamiento va también enfocado a ese punto, a prevenir estos episodios.
Ha vuelto a salir el tabaco y hace pocas semanas aparecía una noticia que hablaba de nuevo de la aparición de una posible vacuna, esto de vacuna entre comillas, para hacer que una persona, bueno, no tuviera los efectos de, vamos, no los efectos, sino que se pudiera desenganchar más fácilmente del tabaco, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo los tratamientos contra el tabaco son actualmente más eficaces de los que teníamos hace 20 o 30 años. Ahora aproximadamente la tasa de éxito que se puede conseguir con un tratamiento farmacológico para el tabaquismo es aproximadamente el 40%, cuando la propia gana, digamos, lo que conoce la gente como la fuerza de voluntad, aproximadamente solo funciona en 5 de cada 100, o sea que es un tratamiento que es efectivo. Y efectivamente están en desarrollo fármacos que pudieran actuar, no son realmente vacunas, pero bueno, fármacos que pudieran actuar algo parecido al mecanismo que se produce, digamos, cuando uno inyecta una vacuna. Lo que pasa es que todavía los estudios que tenemos son de ensayos clínicos que todavía, por supuesto, no están comercializados estos medicamentos y que, bueno, por ahora se están probando, aunque es cierto que con buenos resultados.
Estamos en verano, pero llegará el otoño y en otoño llegan las vacunaciones, ¿no? Y hay que recordar que el paciente con EPOC se le recomienda, ¿no?, la vacunación contra la gripe, por ejemplo.
Sí, sí, o sea, todo paciente que tenga un EPOC tiene que estar vacunado de la gripe cuando llegue ahora la época de septiembre, otoño, porque la vacunación va a disminuir las posibilidades que tenga de sufrir estos episodios de infecciones respiratorias. Y después también en los casos de pacientes o bien más añosos o bien que tienen otra enfermedad añadida o bien en los casos más graves, se recomienda también otra vacuna, que es la vacuna antineumocócica, para disminuir la posibilidad también de que el paciente tenga una neumonía, que es una cosa bastante habitual en estos pacientes.
Y doctor Alcázar, para encontrar a este 75% de pacientes que padecen EPOC y no lo saben, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, pues lo primero son campañas de concienciación ciudadana, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, que salga en prensa, en radio, por si una persona ahora mismo nos está oyendo, está con el cigarrillo al lado y está teniendo tos o dificultad para respirar, debe de saber que puede ser que tenga un EPOC, que puede ser que no lo sepa efectivamente y que lo mejor que pueda hacer es acudir a su médico de cabecera para que le hagan una espirometría. Después también concienciar a la gente de que se puede diagnosticar fácilmente la enfermedad, que solamente necesita una prueba sencilla y, por supuesto, siempre intentar buscar gente que esté en riesgo de padecerla. O sea, una persona de 20 años que nunca ha fumado, pues va a ser muy difícil que tenga un EPOC. Pero una persona de 50, 60 años que lleve fumando aproximadamente 30 años y fume un paquete diario, ese tiene muchísimas posibilidades de padecerla. Entonces, aunque él no se note nada, incluso en ese momento sería bueno ver si la tienen, ¿no? Y simplemente con una prueba tan sencilla como la espirometría, pues bueno, se puede diagnosticar.
Pues doctor Bernardino Alcázar, coordinador del área de EPOC de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, nos tenemos ya que despedir, nos tenemos que ir, María.
Lo hacemos con música y deseando una feliz tarde a todos.
Claro, ¿y te gusta esta música?
Es que no la conozco, si te soy sincera.
Bueno, el grupo es Shocking Blue, es un grupo holandés de los años 60, año 1967, y esa canción es muy conocida, es porque es Venus.
Hoy la conozco.
Bueno, y seguro que la has escuchado por grupos más
modernos. Versiones más modernas.
De cierto, Venus. Cierto. Recibir los saludos también de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control. Nosotros, los de Salud al Día, volvemos el próximo día. Os dejamos ahí, Shocking Blues y Venus.
She's got it.